Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estáis? Aquí los de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, os presentamos el capítulo 308. Un programa donde vamos a visitar Vitoria. El Baskonia está de moda, el Buesa Arena, porque depende de sí mismo el conjunto que entrena Pedro Martínez para asegurar plaza entre los 8 mejores de la Euroliga. Esta semana doble jornada de Euroliga con un apasionante Valencia-Real Madrid para abrir la primera de las dos fechas de competición, partido que se va a reeditar el fin de semana con pista contraria, primero en la Fonteta y después en el Wizzing Center, en un doble e interesante partido que puede sonar y saber a revancha de la final de la Liga Endesa. Bueno, repasaremos, lo vamos a hacer enseguida, la doble jornada para los equipos que se juegan algo, es decir, el Baskonia y el Real Madrid y el Baskonia. Estaremos, decía, en Vitoria para hablar con Jason Granger, el director de juego del conjunto vitoriano. Vamos a escuchar a dos presidentes. Uno, el del Divina Seguros Juventud, es Juanan Morales, un campeón de Europa. Y otro, Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, porque casi semana sí, semana también hay que repasar el estado de la cuestión. ¿Cómo está nuestro baloncesto con ese conflicto abierto entre la FIBA y la Euroliga por el calendario de una temporada no exigente, sino lo siguiente, asfixiante? Con lo cual, todo esto y más ya en la segunda parte de nuestra tertulia, Tertulión NBA, que hay muchísimas cosas que comentar. Bueno, y el Supermanager 308. Nos metemos en la máquina del tiempo y repasamos lo que es noticia en el planeta baloncesto.
Cuando llegas a un nivel de NBA, de entrenador, todo sabe, ¿no? Dibujar una jugada, preparar una defensa, pero él tiene algo que es el respeto, ¿no? Que tiene el jugador y sabe manejar muy bien un equipo, ¿no? Con todos sus egos, con todas sus cosas, cómo tratar todos bien y que todos se sientan parte del equipo. Es un tío muy honesto, te dice las cosas a la cara, no te esconde nada. Y eso te da valor, ¿no? A veces de momento puede ser duro, pero después le das valor a todo.
La semana pasada pareció una pedrada más por lo histórico que por la situación real, decir que San Antonio podría quedarse fuera de playoff, pero ha encadenado 3 derrotas seguidas. Utah, por ejemplo, ha ganado los 3 partidos, Oklahoma ha ganado 3 de 4, Denver ha ganado 2 y ha perdido 2. En definitiva, amanecen el martes en la décima posición del oeste. Si bien es cierto que empatados con Denver y con los Jazz, que son novenos y décimos, pero es que mirando el calendario tampoco es muy alentador para ellos.
Anthony es millonario gracias a Steve Nash y es millonario gracias a James Harden y a Chris Paul. En playoffs es un entrenador que históricamente, cuando ha tenido a estos Suns maravillosos de Steve Nash, no fue capaz de guiarles hacia la victoria, unas finales de la NBA. A mí es un entrenador que no me despierta confianza.
Torneo tiene puesto el punto de mira de una serie de jugadores, por ejemplo, de Andre Ayton de Arizona, un pivot estratosférico. Está Michael Porter Jr., que ha tenido una lesión grave en la espalda, incluso operado. Bueno, está Trae Young, por supuesto, de Oklahoma. A casi todos los jugadores altos de este año les caracteriza la versatilidad, es decir, son gente muy alta, pero no todos son pivots.
Showtime.
¿Cuántas cosas tenemos y os queremos explicar? José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, bien hallado. Déjame que diga una cosa, que va a ser 308, ¿no?
Sí, señor.
Creo que en 308 capítulos, la cosa más seria que haya dicho jamás en la historia de Showtime.
Yo no los he hecho todos, ¿eh?
No, solo son dos... Solo son
espera,
dos...
un momento. Baja la música.
No, solo son dos palabras. Forza Peña.
Pues mira, por aquí vamos a empezar porque es una semana importantísima para el Divina Seguros Juventud, que está pendiente de su viabilidad. Primero, de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Badalona para una subvención importantísima, cercana al millón de euros, para el básquet base. Y se va a votar en una junta extraordinaria de accionistas la disolución de la entidad. Juan Almorales, presidente del Divina Seguros Juventud.
El club no se disolverá esta semana en ningún caso, o sea, porque no es un proceso inmediato. Pero del mismo modo que por parte de las administraciones hay una serie de requisitos técnicos que tienen que cumplir porque es su obligación, por parte de los administradores de la sociedad tenemos una serie de requisitos legales que también tenemos que cumplir porque es nuestra obligación.
Bueno, más cosas. Semana esta en la que estamos de doble jornada de Euroliga,
donde Real Madrid y Baskonia se la juegan. Los blancos en zona de playoff y con un triunfo de margen sobre el quinto clasificado juegan el martes en Valencia y reciben el jueves al Zalgiris. Los vitorianos, que acaban de situarse entre los ocho mejores, tienen tres de los cuatro partidos que quedan de fase regular en el Buesa Arena. El miércoles reciben al Bros Bamberg y el viernes juegan en el Palau contra el Barça.
Atención, que también en Euroliga, pero bueno, tiene afectación al mundo del baloncesto, el Panathinaikos denuncia trato de favor al Real Madrid.
Jorroña que jorroña. El presidente del conjunto griego, Dimitris Giannakopoulos, ha enviado un informe a varios medios de comunicación donde intenta argumentar supuestos tratos de favor hacia el Real Madrid, el Fenerbahce y Olympiacos.
Más baloncesto europeo esta semana, semifinales de la Eurocup.
Unas semifinales que vienen con acento español, porque tenemos a un balear Pedro Llompar en las filas del Reggio Emilia italiano. Semifinales al mejor de tres partidos. Martes, el primero, Darussafaka Bayern Múnich y Lokomotiv Kuban Reggio Emilia. Viernes, segundos partidos de las series.
Felipe Reyes, el monarca, agranda su historia.
Acaba de cumplir 38 años, repetimos, 38 años, 3-8, y lo ha hecho superando a Joan Chichi Creus como el sexto máximo anotador histórico de la ACB. Con los 16 puntos que anotó, el cordobés en Zaragoza ha superado los 7.029 puntos del base catalán. El máximo anotador de la historia de la competición es un tal Alberto Javier Herreros con 9.759.
Escuchamos ahora a Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Sobre la mesa nuevamente queda una tercera ventana de selecciones en el mes de junio. ¿Cómo está el conflicto?
La solución, yo creo que es muy difícil o muy fácil. ¿De verdad estamos hablando de un conflicto tan grave como que supone que el mismo día que juega la selección española juega un Barça-Madrid por dos semanas en todo un año? Yo, permitidme, no me lo creo. No es un conflicto de calendario, creo que el calendario es la consecuencia o la punta del iceberg de un conflicto mayor, que es las pocas ganas que tiene o ninguna gana que tiene Euroliga de negociar.
Y cruzando el charco, en Estados Unidos, en la NBA, vuelve Kevin Love y Tyronn Lue de baja en Cleveland.
Love, con amor o sin amor, ha vuelto a jugar con Cleveland al superar una fractura en la mano izquierda que le ha obligado a perderse 21 partidos. Su entrenador, Tyronn Lue, está de baja de forma temporal hasta que se solucionen sus problemas de salud.
Y el Perfumerías Avenida, campeón de la liga regular.
A falta de dos jornadas para el final y por séptima vez en la historia, las salmantinas tienen por delante los cuartos de la Eurocup con partido de ida ante el Galatasaray a fecha jueves en Estambul.
Y ahora, lo dicho, nos vamos a Vitoria. Porque el Baskonia se ha colocado en zona de playoff de la Euroliga. Vitoria, Jason Granger, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Showtime. Bueno, ¿cómo está ese vestuario del Baskonia?
Pues la verdad, muy bien. Muy bien, con muchas ganas de hacer dos partidos esta semana y seguir subiendo posiciones.
Llegan semanas como esta, decisivas. Lo más importante, no sé si le dais valor y en realidad es en lo que pensáis, que vosotros en Europa dependéis de vosotros mismos y eso es muy, pero que muy importante.
Sí, somos conscientes de la situación que tenemos y bueno, yo creo que tenemos una linda oportunidad de meterlo entre los ocho, depende solamente de nosotros, así que intentar cada partido sacarlo, intentar sacar este partido el miércoles que viene y el viernes en Barcelona, para intentar terminar lo más rápido posible.
Bueno, ahora comentabas tú el calendario, además de que dependéis de vosotros mismos, de los cuatro partidos que quedan en esta fase regular de la Euroliga, tres son en casa, recuerdo, Brose Bamberg en Vitoria, Barcelona, como tú apuntabas, en el único desplazamiento en el Palau, y después Maccabi y Anadolu Efes también en el Buesa Arena. Todo a favor, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que sufrimos mucho al principio de año cuando nos tomamos muchas veces de visitante, y bueno, ahora tenemos la suerte de terminar tres de los cuatro partidos en casa y que se haga provecho de eso.
Oye, aprovecho, te preguntaba por el vestuario, ¿cómo está Şengelia, que se ha perdido los tres últimos partidos?
Bueno, la verdad que se encuentra bastante bien, ha evolucionado bastante bien estos días y a ver, esperemos que nos pueda echar una mano este miércoles.
Sí, es un partido, bueno, decisivo, importante, aunque no esté al 100%, ¿crees que va a jugar?
Sí, se le ve con muchas ganas, ¿no? Está claro que no lo hay que tener que jugar. Yo creo que está trabajando muy bien estos días, a ver cómo evoluciona hasta el miércoles, pero bueno, esperemos que nos pueda echar una mano, ¿no? Pues un jugador muy importante para nosotros.
Bueno, optimismo, eso está bien. ¿Y Marceliño? Casi te pregunto como si fueses el médico del equipo, pero ¿cómo está Marceliño?
Tal ha sido un trabajo despertado, ¿no? Pero ellos están mejorando cada día y, bueno, tanto él como Toco, esperemos que puedan estar ayudándose.
Vale. Oye, Jason, tú has jugado con mucha gente, has tenido muchos compañeros, has tenido también muchos entrenadores, pero ¿qué le ha dado, qué le está dando Pedro Martínez al Baskonia?
Pues la verdad que vino con las ideas muy claras, ¿no? La verdad que el principio de año con Pablo fue un poco confuso, ¿no? La ciudad de Pedro con ideas claras, con otra mentalidad, ¿no? Que sea acoplada mejor a nuestro tipo de juego, yo creo que eso nos ayudó mucho, ¿no?
Os ayudó mucho y eso que se dice en Vitoria os acabó dotando o teniendo nuevamente el carácter vasconista, ¿no? El carácter Baskonia, ¿no?
Sí, eso se trataba, ¿no? La verdad que nosotros éramos conscientes del potencial que teníamos, del equipo que tenemos, y era un poco frustración, ¿no? Que al principio de temporada no llegábamos a encontrar esos resultados, pero bueno, por suerte con la llegada de Pedro fuimos evolucionando cada vez un poquito mejor.
Ahí se me ha entrecortado un poquito en esa última fase. Me decías que habéis ido evolucionando un poquito mejor, ¿no?
Sí, yo creo que se está notando ahora las últimas semanas, ¿no? Con los resultados.
Es que además llegáis al tramo decisivo de la temporada, porque ya a partir de febrero con la Copa es cuando se empiezan a decidir todos los títulos. Y creo que solo una derrota después de la Copa fue en Moscú contra el CSKA, bueno, a pesar de los 26 puntos de Jason Granger, ¿no?
Sí, yo creo que después de la Copa hemos agarrado un buen nivel de juego, estamos en buena forma, es verdad que las lesiones de jugadores importantes no han afectado la dinámica del equipo y eso es muy importante.
Además hay que ver los resultados, porque en la gran mayoría, si no todos, invictos en el Buesa Arena, son victorias por 10 o más puntos, con lo cual el nivel del equipo es muy alto. La consigna ahora mismo es clasificarse y una vez se consiga la clasificación, pensar en el rival en el playoff.
Bueno, hay que partido a partido, ¿no? Como decíamos antes, somos... dependemos de nosotros mismos, somos conscientes de la situación que estamos y queremos terminar lo más arriba posible. O sea, nosotros sabemos la dificultad que tiene esta competición, pero bueno, nuestro primer objetivo es meternos en playoff.
Habéis hecho del Buesa Arena, lo decíamos, un auténtico fortín. En general son tres victorias seguidas en Euroliga, siete en ACB. Bueno, y tú te encuentras muy cómodo, ¿no? Siempre hay que encontrar esa regularidad en un calendario muy apretado, en una temporada muy exigente, cuando las lesiones nos respetan, pero tú estás muy bien ahora también.
Bueno, me voy encontrando un poco mejor. Es verdad que he tenido un año bastante irregular con muchas lesiones, ¿no? Pequeñas lesiones que no me dejaba estar al 100%, pero bueno, por suerte estas últimas semanas con el nuevo tratamiento que estamos probando está yendo bastante mejor y bueno, yo creo que se está notando.
Bueno, Jason, voy acabando. Dos preguntas. ¿Con qué estarías tú satisfecho a final de temporada?
Pues con algún título, ¿no?
Eres ambicioso, ¿eh?
Claro.
¿Y objetivo de mínimos para Baskonia?
Bueno, yo creo que el primer objetivo que tenemos ahora en día es meternos en playoff y luego intentar terminar lo más alto posible la Liga ACB y ya poder aspirar a pelear por el título, ¿no?
Bueno, como es una semana de doble jornada de Euroliga, habéis jugado contra todos. ¿A quién ves, no sé si decirte, más fuerte o mejor en Europa?
Bueno, esta Euroliga siempre está muy peleada, ¿no? pero bueno, yo creo que Cheska esta liga regular ha dominado bastante, ¿no? Bastante gran parte de la temporada y se está notando cada semana, pero bueno, en la Euroliga puede pasar cualquier cosa, cualquier rival es complicado y te puede amargar una noche, así que hay que estar siempre preparado.
Uh-huh. Oye, ¿tú finalizas contrato el 30 de junio o tienes más años con Baskonia?
No, tengo dos más aquí en Baskonia.
Bueno, entonces ya no te pregunto por el futuro. Vale, vale. Jason, cuídate mucho, suerte esta semana en ese doble compromiso, primero ante el Brose Bamberg y después en el Palau ante el Barcelona. Gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a ti. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Vamos ya con la segunda parte de este 308 de Showtime, segunda parte que dedicamos casi de forma exclusiva a la NBA. Tiempo de opinión para repasar todo, o casi todo, todo es muy complicado, casi todo, lo que está pasando en Estados Unidos. Lo hacemos con el tridente de lujo del programa, profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido, Parra, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Y nos vamos... ¿Estás bien, no?
Sí, sí, estamos
bien. Vale, esa voz ahí... En la lontananza, me había hecho pensar cosas raras.
No.
Bien, en Movistar Plus, Iñaki Cano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola.
Bueno, profe, no hay como...
Esto es un homenaje.
No hay como... Sí, esto es una locura. No hay como hablar, casi dejar bendecido a algún equipo, a algún jugador. 4 victorias seguidas de San Antonio. ¿Quién dijo miedo, no?
Bueno, era hasta cierto punto razonable, ¿no? Estaban pasando un mal momento... No ha vuelto Kawhi Leonard, no. Lo cual es preocupante desde el punto de vista no ni siquiera de esta temporada, sino ya preocupante a medio plazo, porque sigo diciendo que es el jugador que transicionará o que debería transicionar desde la grandeza de los Spurs, tal como los hemos conocido hasta ahora, a los Spurs que vendrán, pero sigue ahora la discrepancia médica de la que hablábamos el otro día, que por fin ya muchos medios en Estados Unidos se han hecho eco de ella, porque antes había como un halo de misterio y era tan sencillo como eso, tal como nos explicó el entorno del jugador. Ahora la discrepancia es en cuanto al momento del retorno, ¿no? O sea, ya no hay lesión, ahora es el momento del retorno. El campo de Kawhi Leonard exige prudencia. Los médicos de San Antonio, por ellos ya el jugador tendría que haber reaparecido hace por lo menos un mes. En todo caso... La ausencia de Kawhi Leonard no ha impedido que haya 4 victorias consecutivas y un equipo que tiene eso, que cuando se ve también panza arriba, pues se revuelve porque tiene mucha calidad, porque tiene un gran entrenador y un gran staff técnico y, por lo tanto, pues bueno, dentro de que todavía no está dicho todo, porque el oeste todavía tiene mucho pescado que vender, pero es una buena noticia para los Spurs y para Pau Gasol el hecho de que hayan podido encadenar estas victorias y además en algún caso de manera brillante, jugando de manera brillante dentro de las limitaciones obvias que tiene el equipo este año.
Dos preguntas sobre la situación de San Antonio. La primera, Iñaki, ¿qué ha cambiado de hace 7 días ahora? Recuerdo que uno de estos 4 triunfos es ante Golden State. ¿Qué ha cambiado en los Spurs?
Pues que han ido recuperando a gente. LaMarcus Aldridge volvió después de perder contra Houston. Jugaron contra Orlando y ganaron. Ginobili ha vuelto también. Y supongo que habrán dado un interruptor que tienen solo los grandísimos equipos para ponerse en este nivel. Pero, o sea, a mí me ha sorprendido mucho las cuatro victorias, porque las sensaciones, y no sé qué pensará el profe y qué pensará Rubén, pero las sensaciones desde fuera son de aquí pasa algo y no son capaces de reaccionar. Sí que es cierto que luego a toro pasado dices, bueno, pero es que estos estaban muy tranquilos, o veías a Popovich que en el lenguaje corporal estaban muy tranquilos. Entonces, pues no sé.
A ver, casi por alusiones, Rubén, que todavía no te he escuchado a ti, y te hago la segunda pregunta que yo tenía. Sin Kawhi Leonard, a pesar de ocupar con ese 41-30, creo que es el balance, posición de playoff, todavía queda, ahora repasaremos el calendario de los implicados. Esto, insisto, sin Kawhi es, bueno, remar para acabar muriendo en la orilla, ¿o no?
No, hombre, tampoco hay que ser tan pesimista. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que los Denver Nuggets se han alineado con San Antonio para que estos no falten a playoff. Porque lo que han hecho los de Mike Malone, donde, por desgracia, o sea, digo por desgracia porque se van a quedar fuera de playoff. Tenemos a nuestro amigo Jordi y también a Juancho, que no está jugando, Juancho Hernán Gómez. Sí. Han perdido contra los Lakers, han perdido contra Miami en uno de los partidos de la temporada, récord de anotación del año de los Heat, 149 puntos, récord de franquicia, y nadie ha anotado más puntos en esta temporada, en el encuentro del lunes por la noche con dos prórrogas, y sobre todo han perdido contra Memphis. Es que eso es muy complicado, que es muy chungo meterte en el oeste en playoff si pierdes con Memphis, que no pierde nadie, llevan 19 derrotas seguidas, y luego si acumulas otras derrotas, como por ejemplo la semana anterior contra Dallas. Se lo está poniendo muy sencillo. El oeste se ha reducido, yo creo, a la lucha con el noveno, que son ahora mismo los Clippers, y tienen posibilidades de entrar igual que los demás. Yo sigo diciendo que en esta serie de victorias, el factor más importante para San Antonio ha sido la fortuna. Aparte de grandes partidos de la Marcus Aldridge, alguno de ellos, por ejemplo, el partido de la madrugada del lunes al martes contra los Warriors, son los Warriors C. O sea, hay que recordar que ganan a los Warriors en un partido de minibásquet, sin Curry, sin Klay Thompson y sin Kevin Durant, con Quinn Cook como superestrella del equipo. Pues, a ver, en condiciones normales, los Warriors ganan de 20 a estos Spurs. Eso es así. Si Kawhi de por medio, yo creo que están a años luz un equipo del otro. Y hay que tener en cuenta lo que se les viene encima, que es lo que me hace ser menos optimista, por así decirlo, que son los Wizards, los Utah Jazz y Milwaukee Bucks. Yo creo que estos tres equipos se lo van a poner bastante más complicado.
Sería el calendario que tienen en los próximos 7 días, en la próxima semana.
Sí.
¿Y tienes a mano el calendario de Utah ya puestos?
Sí, yo a Utah ya casi le quitaba de la lucha por el playoff.
Tienen el billete, ¿no?
Tan crecido me hallo, sí. A mí me parece son la sorpresa de la temporada.
Oye, y esto a los aficionados...
Juegan bien, ¿eh? Sí, sí.
Esto siempre damos recomendaciones. Ver a los Jazz mola.
Juegan bien
a baloncesto. Molan mucho, porque este Quinn Snyder es un fenómeno como entrenador. Rick está muy bien, luego hay que ver a la sensación joven de la temporada, una de las sensaciones jóvenes como es Donovan Mitchell, y luego a Rudy Gobert y a Joel Ingles, que se ha convertido en el
máximo triplista. A mí Ingles me tiene enamorado.
Máximo triplista en la historia de los Jazz en temporada regular, que no es moco de pavo.
Y hombre inteligente donde los haya, que es por lo que yo más le valoro. O sea, ve el baloncesto el tío con una clarividencia total. Utah tiene por delante a Atlanta Hawks en casa, a Dallas Mavericks fuera, a San Antonio Spurs en el Álamo, en San Antonio, y luego a los Warriors en Oakland. Claro, para el de los Warriors es posible que esté ya Curry, pero Klay Thompson nada, y Durant seguramente hasta playoff tampoco. Recordemos, para que no esté puesto en el asunto, Klay Thompson tiene una lesión en un dedo que le va a tener apartado de las pistas tiempo, o sea, yo creo que hasta playoff no vuelve, y Kevin Durant tiene una contusión en una costilla, no llega a ser una fractura limpia, pero que le va a tener fuera también 3-4 semanas. Yo creo que no vuelve hasta antes de playoff o similar. Dicen que Curry para finales de esta semana ya podría volver, incluso para el partido contra Atlanta. Veremos a ver. Pero vamos, yo a Utah le veo fenomenal. Yo junto a los Thunder, que terminan, o sea, no terminan de enamorarme nunca, pero se han subido ya al barco, están cuartos y parece complicado que los bajen de ahí. Yo creo que la cosa por meterse en playoff va a estar entre San Antonio, Timberwolves, Clippers y
Denver.
¿Y qué sé qué falta? No, yo a Denver ya no me meto.
¿No?
Me falta otro. Los Pelicans. Y Nola.
Bueno.
San Antonio, Wolves, Clippers y New Orleans. Yo a Denver no los meto, Iñaki, básicamente porque están. Es que están muy mal.
Sí, pero están igual que los Clippers, ¿eh?
Sí, pero las sensaciones son totalmente distintas.
Ya, pero es que hace una semana nos habíamos casi cargado a San Antonio. Estábamos pensando que no iba bien, ¿eh?
Denver, ten en cuenta que quitando el partido de Chicago, que es el siguiente que tiene por delante, el calendario también es complicadete. O sea, tiene Wizards, Sixers, Raptors, Oklahoma y Milwaukee.
Bueno, una cosa, esas estadísticas, esas clasificaciones que hacemos los periodistas, por cierto, os voy a preguntar, dicho esto, hecho el preámbulo, por Ricky Rubio, que acaba siendo también de goma después de que le zurrasen y bien los Suns.
No entiendo, no entiendo por qué a Ricky, ¿quién fue? Jeff Teague contra Minnesota
sí.
También.
No, pero bueno, lo de Teague es mala suerte, yo creo, porque sí. Le empuja, es verdad que le empuja por detrás. Lo que pasa es que está muy cerca
Dudley
de la línea.
Y Chris. Hay que focalizar en Dudley y en Chris.
Y le manda al banquillo, pero lo de... Yo sobre todo
Dudley
creo...
Dudley lleva haciendo el ridículo en la liga varios años.
Bueno, el ridículo lo hago yo. Ganando 10 kilos jugando como juega, yo creo que el ridículo hace poco, ¿eh?
No. Hace el ridículo... No, pero este tipo viene... no voy a definirle... Pero es un tipo que está en los Phoenix Suns. En los Phoenix Suns, pues vaya usted a saber, no viene a cuento para nada el numerito que monta y luego que el otro se le va la olla también, pero todo viene porque a Dudley se le va la cabeza, porque va de gánster y tal en la liga, siempre va de gánster y luego es un...
Después del partido él dice que lo único que quiere es contra el contraataque, que es verdad que el empujón es quizá demasiado fuerte, pero que también Ricky lo exagera. A mí lo de Dudley sí me parece una falta para contar el contraataque, que puede ser flagrante una o dos, que él mismo lo asume, porque ve al compañero tirado en el suelo, a Chris en este caso, después de realizar el mate, y ve que van a estar en inferioridad en defensa, sobre todo porque Ricky sale corriendo muy rápido, y le empuja para cortar el juego, con demasiada violencia para mi gusto. Flagrante tipo uno o dos, pero lo de Chris... O sea, llegar a pegarle ese viaje, sin venir a cuento, ese empujón que le mete, o sea, me parece de ser un mangui, digamos, que si podría poner esas energías para jugar al baloncesto.
Con unos papanatas.
Bueno, pues $25,000 para cada uno de multa.
Lo he dicho por decir, pero Dudley se lleva justo 10 kilos este año. Yo pensaba que estaba por ahí, 9, 10 kilos este año, 9 y medio el que viene.
O sea, podría decir una cosa más seria sobre lo que pienso de Dudley, pero están las cosas muy tensas.
Frénate, venga, vamos con más cosas. Más cosas relacionadas con la NBA, donde, por ejemplo, profe, ha vuelto Kevin Love, se ha perdido los 21 últimos partidos con Cleveland, y está de baja Tyronn Lue, el entrenador, bueno, el que se sienta en el banquillo, respetándolo, aunque puede ser el entrenador LeBron James, o lo es. Está de baja Tyronn Lue, y no acabamos de saber muy bien por qué, no sé si es una cuestión de ansiedad, vaya, que está de baja hasta que se sepa lo que tiene y se solucionen esos problemas de salud, ¿no?
Sí. Bueno, hay dos variantes aquí, ¿no? Una es el hecho de que tuvo una discusión muy agria con LeBron James, o sea, con su jefe directo, y por lo tanto eso siempre es bastante negativo para un entrenador que está pendiente de un hilo, siempre, y que reporta al jugador, es decir, no viceversa, ¿no? Pero la más seria y la más real es que tiene toda la pinta de que es un ataque de estrés menos incapacitante del que tuvo, por ejemplo, Simone Pianigiani en Fenerbahce, que le mandó al hospital al borde de la depresión, pero es un ataque de estrés porque la propia sintomatología que ha dicho él, que ha comentado el propio coach Lue, habla de manifestaciones del estrés en forma de ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? Que puede haber sido el trigger, puede haber sido el detonante, pues el hecho de que tuviera una discusión que vio todo el mundo con LeBron James, ¿no? Pero sí que es verdad que también ilustra algo que es muy cierto, ¿no? Y es que la profesión de entrenador es muy bonita, es gratificante, sobre todo, obviamente, cuando ganas, pero es extremadamente estresante y no importa el nivel en el que estés. Es decir, es la típica cosa que entrenes a quien entrenes a Levines o entrenes al mejor equipo de la NBA, como le pasó también a Steve Kerr, que lo ha comentado muchas veces, el estrés pasa mucha factura, ¿no? Y en ese sentido, pues, las manifestaciones patológicas que ha tenido Tyronn Lue son muy compatibles con las manifestaciones que hace ese enemigo oculto, que es el estrés, en forma, se manifiesta de diversas maneras, y una de las más frecuentes son los ataques de ansiedad, que por la sintomatología que expresa el coach Lue es lo que tiene. Mm-hmm.
se fracturó, déjame para que complete toda la información, siguiendo en Cleveland, yo decía, ha vuelto Kevin Love, bueno, después de superar esa fractura en la mano izquierda. Y una cosa que me quedaba pendiente, que hablábamos antes de Ricky Rubio, te quería preguntar, por sensaciones, pero sobre todo por números, por rendimiento, de los españoles, ¿el que mejor temporada está haciendo es Ricky Rubio, profe?
Sí, sin duda, sin duda. Y además era esperable, ¿eh? Porque cuando cambió a Utah, lo dijimos, es decir, y lo habéis comentado también ahora, ¿no? Snyder es un entrenador muy de corte europeo, muy vivo además, un entrenador muy brillante. Su asociación con Gobert, que es un jugador altísimo y con gran envergadura para lo que mejor sabe hacer Ricky, que es el pick and roll, funciona muy bien. Eso crea además espacio para los jugadores exteriores de Utah, y por lo tanto estamos ante una máquina que, sin ser perfecta, porque no tiene jugadores de nivel para ser perfecta, sí está haciendo un campañón. Y todos tienen su, aportan ahí su granito de arena, y en concreto Ricky Rubio, pues ya augurábamos, y nos ha salido bien por una vez el pronóstico, que en Utah iba a estar infinitamente mejor que en Minnesota, ¿no? Porque el sistema de el sistema característico, además, que es casi una marca de la casa desde los tiempos legendarios de Stockton y Malone, pues es jugar mucho 2x2, mucho pick and roll, mucho bloqueo directo, pero el base tiene mucha intervención, y entonces tú eres su biógrafo y sabes que Ricky tiene dos grandes fortalezas, que son una defensa de anticipación extraordinaria, una inteligencia para saber robar balones, para meter las manos en el momento oportuno, y luego tiene una gran capacidad que roza la genialidad, que es la distribución del balón, y buscar al hombre abierto, y sobre todo en el pick and roll, ¿no? Ese movimiento lo ejecuta muy bien. Luego tiene puntos más débiles, pero en general está haciendo una campaña fenomenal, y dado el año relativamente oscuro que tienen los jugadores españoles este año por unas razones o por otras, pues las dos dobles parejas de hermanos, quizá Pau Gasol mejor, pero tampoco está haciendo una campaña excesivamente brillante, y tampoco lo esperamos, ¿no? Porque no está en ese rol ni está en la edad de tener ese rol. Año muy decepcionante para Memphis, y por lo tanto también decepcionante para Mark. La otra pareja de hermanos, pues Billy va sacando un poco la cabeza en Charlotte, hizo un buen partido recientemente.
Sí, anoche.
Y eso. Y bueno, es que yo me explicó una vez el jefe que no hay que ser temporal porque no se sabe nunca. Pero bueno, anoche. Y luego Juancho muy mal en cuanto a que no tiene oportunidades, pero es lo que hay, ¿no? Y el resto, bueno, Ibaka bien, porque Toronto obviamente está bien. Mirotic ha encontrado una nueva vida también. Pero el mejor de todos es Ricky Rubio. Y yo me alegro un montón porque va en función de toda la gente que le ha cuestionado y de toda la gente que incluso le ha vilipendiado, ¿no? Y siempre hemos mantenido que Ricky tiene un talento excepcional para jugar baloncesto y que era cuestión de caer en el equipo adecuado, ¿no? Y yo creo que está en el equipo y te diría más, y en el entorno adecuado, dadas también sus circunstancias personales, y muy concentrado en el baloncesto. Bueno, en Salt Lake City tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? No puedes salir por ahí de farra. Y en ese sentido, pues está en el sitio perfecto, con el entrenador perfecto, buenos compañeros, una franquicia muy estable, familiar, de propiedad familiar, tradicionalmente ganadora, con una base de aficionados extraordinaria, con sus patrocinadores fijos, y es, bueno, pues una especie de Villarreal de la NBA. Sí. Y el tío está ahí, pues yo creo que jugando el mejor baloncesto de su carrera NBA.
Suscribo todo. Perdona, Iñaki, os iba a preguntar a los dos, a ti y a Rubén, si estáis de acuerdo en que Ricky está siendo el mejor de los nuestros, de los españoles, esta temporada, o le damos poco valor a lo que está haciendo Ibaka en Toronto. Toronto, recuerdo, 52-18, líder del Este.
Vale, pero en el caso de Ricky, Ibaka en Toronto, con todos los respetos a Serge, que es un grande, que además es un tipo fenomenal en el trato, Ibaka no es la estrella de los Raptors, ¿vale? Ricky, sin ser la estrella, se acerca a ese rol, ¿vale? Porque en estos Utah Jazz, donde
Bueno, ahora nos hemos encontrado a Donovan Mitchell, el rookie flamante ganador del concurso de mates y demás. No sabes decir quién es la estrella, ¿no? Entonces, puedes decir Rudy Gobert, puedes decir Donovan Mitchell, puedes decir Ricky. Entre estos tres está. Pero no hay uno claro. Y Ricky está destacando muchísimo en los Jazz. Los números de Serge son muy buenos también, pero repito, la estrella de los Raptors es DeMar DeRozan. Y después, Lowry.
¿Tu hermano?
Mi hermano Lowry.
Sí, tú pónselo en bandeja encima.
No, pero que Serge, que hace unos numerazos y que todo el dinerazo que se lleva en la liga, no como Dudley, está bien ganado y justificado.
Bam, ya te has quedado algo, en el tintero ahí, sí, lo recuperas. No.
Y luego, bien. El tema de... A mí me gusta mucho el tema este de la justicia poética, o llámalo venganza, pues soy muy fan del Conde de Montecristo, que Ricky sale de Minnesota porque a Thibodeau no le gusta el estilo de Ricky, demostrando una vez más su buena lectura del juego en ataque, y ojalá, y esto lo digo ya a título personal, porque yo, y Albert, tú lo sabes, y Rubén y el profe, yo soy un Ricky believer que no puedo más con ello desde que dio el salto a la NBA.
Ricky believer.
Me encantaría que entrara Utah y se quedara fuera Minnesota. O sea, esto ya es
por doble motivo, ¿no? Por Thibodeau, que será un motivo, y el otro por...
pero el primero por Ricky. Porque en Minnesota...
Pero la apuesta que hizo por el Flip Saunders en su día... Es decir, ya, al final casi Saunders, fue una losa para él, pero...
Mío. Flip Saunders...
En el cielo este, pero...
Sí que estaba bien ahí con Flip Saunders, que estaba muy bien, muy bien. Luego, pues, pasa lo que pasa con el pobre Flip Saunders. Y entonces, ese ambiente que hablaba el profe de estar protegido, de estar bien, de estar sentirse importante... desaparece, porque con Flip Saunders el primer año de Ricky en la NBA hasta vamos, todas las marcas llegaban, un banco español decide apostar por el partido de los rookies porque está Ricky, o sea, cuidado. Pero luego, pues los devenires deportivos hacen que llegue Tom Thibodeau, que no le aprecia como jugador, no se da cuenta de lo bueno que es Ricky. Y luego se va a Utah, donde está Quinn Snyder, que, repitiendo lo que ha dicho el profe, ya lo dijimos al comienzo de la temporada, que no era mal destino, porque este es un entrenador de verdad, está demostrando que es un grandísimo base de la liga, y si no, que la gente mire los números, que este año está anotando más que nunca, que tiene un porcentaje más que respetable y que seguirá mejorando a lo largo del próximo verano, y que tiene un equipo sexto en el oeste.
Bueno, a ver, más cosas. Una locura el Miami-Milwaukee, 149-141, récord de anotación de los Heat en la historia de la NBA. A estas alturas de temporada, Miguel Ángel, Iñaki, Rubén, ahora te escucho, Rubén, con lo de Ricky, pero perdón por el desorden hoy. ¿Algún destino nuevo para LeBron? ¿Le pongo alguna franquicia más?
No, están las...
Debería ir a su equipo, irse a jugar a Marte y dejarnos ya en paz.
No, en serio, ninguna novedad.
Es una locura.
Las cuatro que van a estar, los cuatro equipos que van a estar ahí en cabeza siguen estando, y será cuestión de que en su momento él decida. Espero que esta vez sin programa de la ESPN, que aquello fue infame.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que...
¿Cómo se llamó? ¿The Decision?
The Decision,
sí. Para después de 59 minutos de tostón absoluto, dijo aquella frase legendaria que le hizo caer. Eso además lo estudió Nike, y lo estudiamos en las facultades. El bajón que pegó Nike con LeBron James por aquella frase famosa de voy a llevar mis talentos al sur de Florida. Nos tuvo 59 minutos de tostón total, y luego en el último minuto anunció dónde iba. Yo creo que el caso más palmario de mal consejo de su entorno en la vida profesional de un deportista de élite del nivel de LeBron James. Pero bueno, sí, están ahí los que comentábamos el otro día. Mucha gente dice que va a Los Ángeles Lakers en cabeza, yo tengo que verlo. Pero mucho ojo a Filadelfia.
Te lo iba a preguntar, si es real esa opción.
¿La de Filadelfia?
Sí.
No tengas ninguna duda, vamos. Además, ahí tenemos información de primera mano y te aseguro que Filadelfia, otra cosa es que lo consiga, pero Filadelfia está regida por los Colangelo y los Colangelo tienen la filosofía, que lo hablábamos un día, me acuerdo perfectamente, de los Phoenix Suns actuales, cuando a Robert Sarver le dicen, oiga, el actual propietario de Phoenix, sí, también dueño del Mallorca, de fútbol de aquí, le dicen, oiga, ¿está disponible LeBron James? Y dice, no, no, LeBron James no interesa. Es decir, la filosofía de los Colangelo es al contrario. Es decir, cualquier jugador que esté en el mercado es susceptible de ser fichado. Luego le podrás fichar o no, pero van a poner toda la carne en el asador, y tienen mucha carne que poner en el asador, porque jugando con activos y pasivos, con débito y crédito, con jugadores que pueden poner, con transacciones que pueden hacer, rondas de draft, etcétera, Filadelfia es un club muy rico, porque no solamente son los jugadores que puedes tener, sino los activos que tienes. Y en ese sentido, también le pueden presentar un proyecto en el cual sean excelentes jugadores jóvenes, pero de un nivelazo estratosférico en algunos casos, con el papá LeBron. No creo que sea el escenario ideal que él pretende, pero es un escenario muy atractivo, porque, claro, los Philadelphia 76ers, con el core, es decir, con el esqueleto que podría quedarse de jugadores, más LeBron James, es un equipo que aspira muy seriamente al título de conferencia, y eventualmente al título de campeón, con lo cual Filadelfia para mí tiene las mismas opciones que pueden tener los otros tres. Yo te diría que si todo va bien, le ponen un entrenador adecuado y tal, tampoco descarto Cleveland, pero bueno, tengo que pensar, por las inversiones que hizo de casa y por lo que me dicen los vecinos, los Clippers, que los Lakers tienen el suficiente atractivo como para poder llevárselo. Y además, si has invertido en dos casas, sí, pues lo normal es que vivas en una de ellas. Sí, si vives en una de ellas, o juegas en los Lakers o juegas en los Clippers. Los Clippers están descartados, pues te salen los Lakers. Pero bueno, va a ser divertido porque, lógicamente, LeBron va a ser la figura más cotizada de un nuevo mercado de agentes libres que promete ser apasionante.
Bueno, apasionante a mí, lo de ver a LeBron en Filadelfia es que me parece apasionante. Yo creo que hay que remar, ya sé que va a servir de poco o de nada, pero para que pueda ir a Filadelfia, ver a LeBron en Filadelfia
sería
con ese esqueleto sería alucinante.
A mí me parece muy difícil.
Te escucho ya, Parra, pero antes déjame que tiene que ponerle un poquito de gasolina a la jornada, sí, Iñaki Cano, con lo cual te emplazo a la semana que viene.
Sí, nada, chicos, que me tengo que ir.
Cuídate.
Los coches empiezan el jueves por la noche.
Un abrazo.
Movistar Plus, y que LeBron, si ficha por Filadelfia, juega las finales de la NBA. Ahí está, lo digo.
Vale.
A principio de barra.
Adiós.
Chao.
Bueno, Parra, te escucho con muchos temas. Venga.
Que nada, lo de LeBron, que a mí es que me parece complicado. LeBron es, para mí, es el mejor jugador del mundo, sin ningún lugar a dudas. Pero me parece complicado por Ben Simmons. Es que Ben Simmons es un LeBron de hace 15 años. Es un jugador de mucha posesión de balón, de atraer mucho el juego sobre su persona, para luego doblar pases, muy de penetrar, tiene muy poco tiro exterior. Me recuerda, ya te digo, a LeBron cuando llegó a la liga. Y el profe ha comentado en alguna ocasión que a LeBron le molaría a lo mejor eso de ser un poco el padrino de Ben Simmons y enseñarle y hacerle crecer en la liga y tal. Pero no sé yo hasta qué punto sería realizable tener a Ben Simmons de base y a LeBron de alero base, que es que esa es la única duda que tengo. Dicho lo cual, puesto los nombres sobre la mesa, solo con Ben Simmons, LeBron y Joel Embiid, Filadelfia absolutamente favorita a todo en el este, y a complicarle la vida que se ponga por delante.
¿Qué tendría, ya sé que esto es baloncesto ficción, pero tampoco tanto, qué tendría que soltar, que dejar ir Filadelfia para hacer hueco a LeBron?
Nada.
¿Nada?
No, LeBron es agente libre, sería ficharle. Y Filadelfia tiene espacio para fichar, entonces, porque los jugadores que tiene, date cuenta que los contratos de Embiid y de Simmons, de toda esta gente, yo creo que el contrato más alto que tiene debe ser el de Redick. Ahora mismo no estoy seguro, pero vamos, no tienen contratos relativamente muy altos. Y te digo una cosa, si hay que pagar multa por tener a LeBron,
Pues se paga, ¿no?
No, hay, ¿no? No creo yo que haya ningún equipo en la NBA, aparte del de amigos Harper, que diga que no paga multa por tener a LeBron en sus filas. Mira, Filadelfia es el 22º equipo en salarios de la NBA. Uh-huh. El 22º. Y para el año que viene... Covington. Se me había olvidado Covington, que tiene la renovación. Covington es el que más cobra el año que viene.
Uh-huh. Vale, apuntado. Por cierto, en el partido entre Filadelfia y Charlotte, es que me parece un dato brutal. 15 asistencias de Ben Simmons, ninguna pérdida. Yo creo que todavía hace más grande su figura. Parra, sobre lo de Ricky Rubio, que no te he escuchado. ¿El mejor de los nuestros esta temporada?
Para mí, Marc Gasol.
¿Marc Gasol?
Sí.
¿Sí?
Es que es muy difícil.
Pero
estar...
Tiene que ir un poco la actuación individual con la actuación colectiva, ¿no? Y,
no, hombre,
y cómo está el equipo, ¿no?
Si tú estás jugando a la banda de Joe, por muy bueno que seas, la banda de Joe se impone. Ya. Y es que lo de Marc Gasol es una de las bandas más grandes que yo he visto en la historia de la NBA. O sea, la mala leche de perder a Conley, que es lo único potable que había en esa franquicia. A mí Tyreek Evans, por ejemplo, me parece un jugador con una calidad magnífica, pero es un tío que solo piensa en sí mismo y no tiene cabeza para el baloncesto colectivo. Es un menda que fue capaz de ganar el rookie del año por eso, porque en su año de novato brilló más que todos los demás, pero no creo que sea un jugador sobre el que cimentar o hay que rodear para hacer un equipo de baloncesto. Y luego el resto de los que le rodean son jugadores que para mí, en serio, suena un poco fuerte, pero la mayoría son de D-League. O sea, son de liga de desarrollo, no son de nivel NBA. Y con todo y con eso está promediando casi 18 puntos y 8 rebotes por partido en un equipo, ya te digo, que es una banda. Y si dices, no, es que se tira 40 tiros, tampoco. A mí es un dato que me rechina un montón. Pero en todos los partidos, o en la gran mayoría de partidos de Grizzlies este año, tú miras las estadísticas y Mark suele ser el tercero o cuarto tirador del equipo. O sea, hay tres tíos que son tan sumamente sinvergüenzas que tiran más que él. O sea, a mí eso, no sé, yo comprendo que lo de Ricky llama mucho la atención, porque está en un, sobre todo por la racha que está haciendo. Hay que recordar que Utah en enero estaba prácticamente descartada para jugar playoff, pero es que han ganado, de los últimos 25 habrán ganado 22 partidos, una cosa así, estoy hablando de cabeza. Llevan ahora una racha de 9 seguidos, antes tuvieron otra de 9-10 también seguidos. Está en una racha descomunal y llama mucho la atención también porque está Donovan Mitchell, que es otra de las sensaciones de la liga y tal. Pero a mí me parece que el año de Mark es muy, pero que muy respetable para estar donde está. Si yo fuera Mark, es que lo habría mandado todo lejos hace tiempo. Y el tío se llega como un profesional ahí, picando piedra todos los días, perdiendo. En el último partido no jugó, pero bueno, también le dan descanso porque creo que se centrarán ya en el número uno del draft, en intentarlo. Pero a mí la temporada de Amar me parece muy buena. Y luego destacaría la de Nico Mirotic. A mí lo que ha hecho Nico, después de que le partiera la cara y que se palmara los dos primeros meses de competición, reaparecer en unos Bulls que estaban mayormente en contra de él, como lo hizo, y luego la forma en la que ha encajado en los Pelicans, Nico está promediando más de 15 puntos y más de 7 rebotes por partido. En una temporada que, recordemos, empezó con una baja de 2 meses porque un compañero le pegó un puñetazo y le rompió la cara. A mí me parece que tiene un mérito descomunal que dice mucho de lo profesional que es Nico y de la cabeza que tiene, porque hay que tener la cabeza muy bien amueblada para salir adelante de la que ha tenido, de la forma en que lo ha hecho. Dicho lo cual, no le resto ni un ápice de mérito al temporadón de Ricky Rubio.
Escuchándote, me puedes llegar a convencer con lo de Marc Gasol.
Me da mucha pena lo de los Hernán Gómez. Me parece. A Billy le han dado 20 minutos y en 20 minutos ha metido 17 puntos. Le han dado 20 minutos porque está lesionado Seller. Cuando vuelva Seller, Cody Seller volverá a quedarse sin jugar. Esto es así. O sea, en Charlotte va a jugar igual que en Nueva York. O sea, nada. Y me da pena porque me parece que es un con los pocos pivots buenos que hay en la NBA, me parece un desperdicio que Billy no tenga minutos.
Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver. Pueden cambiar las cosas. Vamos con el baloncesto universitario. Nos queda poco tiempo para cerrar este bloque, pero quiero actualizar, darle al F5 y mirar cómo está el March Madness, la carrera por el título universitario en Estados Unidos. Bueno, ya con sorpresas, la primera, la de la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore, ¿no, profe?
Sí, bueno.
Sorpresa no, sí, sorpresón gigante sorpresa, histórico.
Sorpresón histórico. La alegría personal de que el entrenador Ryan O'Donnell, hijo de un amigo mío de mucho tiempo, Dave O'Donnell, que entrenó entre otros equipos a Wake Forest.
Tienes amigos en todos los sitios, ¿eh?
Y a Ricky Peral, por cierto.
Hombre.
Aquel jugador canterano del Real Madrid.
Del Real Madrid,
y a Urreta también.
Sí.
O sea, que para mí es una alegría. Bueno, decirte que fue una alegría inesperada es subestimar lo de inesperado, ¿no? Porque yo creo que eso no se lo esperaba nadie. Algún chaval de la universidad que apostó dinero y ha ganado mucho, por cierto, apostando a favor de su alma mater.
Se carga Virginia, recuerdo, ¿eh?
Se carga Virginia, número uno.
Que es el mejor equipo del país, hay que reconocerlo, hay que recordarlo.
Alucinante.
Según los polls, ¿no? Pero bueno, esto es la...
Y además, perdón, profe, se carga Virginia y se carga a Virginia bien, es decir, con ese 54-74.
Sí, no, bueno, es que fue una paliza, ¿no? Pero bueno, también ha habido otros sorpresones. O sea, la trayectoria de Loyola of Chicago, de los jesuitas, de la Universidad Jesuita, que además tiene una monja que hace las funciones de capellán, que no se puede desde el punto de vista eclesiástico, ¿no? Pero ella es la que reza con ellos y tal. Tiene 98 años y se ha convertido en el personaje del año. Loyola of Chicago también es de las que está dando sorpresas porque sigue ahí viva en los Dulce 16, ¿no? Sorpresón también fue la derrota de Michigan State. Por mucho que se diga, ¿no? Una derrota de un equipo que muchos veíamos como posible campeón, ¿no? Y esto se le está poniendo bastante... Bueno, aquí hay dos derivadas que si tenemos tiempo tenemos que hablar. ¿Cómo afecta lo que llevamos vivido de March Madness al draft de la NBA? Porque ha habido un montón de jugadores que estaban predestinados para la gloria que ya han caído. ¿Y cómo suben los que todavía siguen vivos? ¿Y cómo afecta eso a Luka Doncic? Que si quieres lo abordamos brevemente, pero básicamente la March Madness se le está poniendo a huevo a Villanova y a por un lado y probablemente también a Gonzaga por el otro lado, ¿no? Tendrá que superar algún obstáculo, pero Villanova da la impresión de ser un equipo muy potente y Gonzaga, que aunque está me parece que es cabeza de serie número 4, pero yo le veo fortísimo.
Pues ahora vamos con los nombres propios, los jugadores, pero antes, tu resumen, actualizamos tu opinión, Parra.
Básicamente que es el más madness de todos los tiempos.
Más hay loco,
siete,
¿no?
Sí, sí, hay 7 partidos que pueden ser aspirantes a cualquier sorpresa del año. 7, ¿eh? En 2 rondas. Hay que recordar que llevamos 2 rondas, la primera y la segunda.
El sistema es maravilloso.
El Sweet 16 es la tercera ronda del torneo. En estas 2 primeras jornadas han caído, como hemos dicho, Virginia con UMBC. Lo de Arizona me pareció brutal. O sea, palmó de 20 contra Búfalo, por 20 puntos contra Búfalo. De Andre Ayton, favorito al número 1 del draft, jugó un partido. Defensas de hasta 3 contra 1 contra él. A mí me pareció espectacular el encuentro. Y luego hay que resaltar en esa parte del cuadro, en la parte sur del cuadro, el número más alto de los equipos que están es un número 5, que es Kentucky. O sea, se han cargado a Virginia, que era el 1, a Cincinnati, que era el 2, a Tennessee, que era el 3, y Arizona, que era el 4. No queda ninguno de los 4 cabezas de serie. Villanova sí tiene su cuadro bastante más normal. Es Villanova, que era el número 1, West Virginia, que era el 5. Texas Tech, que era el 3, y Purdue, que era el 2, o sea, menos el 4 están todos, y yo sigo en mis 13. Yo sigo pensando que el torneo está muy bien para Duke, que tiene un quinteto de lujo en el que está brillando Marvin Bagley III, que sale reforzado de este campeonato, y me sigue pareciendo el equipo favorito, más que nada porque tiene el mejor quinteto de largo del torneo, y porque Syracuse le ha hecho un favor de narices quitándole a los Spartans de Michigan State del camino. Sí. Veremos a ver si pueden o no con Kansas. Pero vamos, para mí sigue siendo el favorito. Y hay un nombre de que no se ha hablado mucho antes de que empezara el torneo, porque siempre nos fijamos en los prospectos más altos de jugadores que van a entrar en el draft y tal, y es Jevon Carter, que para mí, sin duda, el base de West Virginia, es el jugador del torneo hasta el momento. Está promediando 24 puntos, 4,5 rebotes, 6,5 asistencias y 5,5 robos en estos dos encuentros. Una auténtica maravilla.
Jevon Carter, hilando temas, profe, y mirando hacia el draft, ¿quién se ha caído? ¿En quién tenemos que estar atentos?
Bueno, normalmente ocurre, salvo que sea un jugador estratosférico, que ya no los hay, ¿no? Pero un jugador de estos estratosférico que aunque su universidad sea pequeña y él sea muy grande. Estoy poniendo, por ejemplo, Larry Bird, Indiana State. Incontestable, ¿no? Universidad pequeña. Bueno, estos llegaron a la final con Michigan State en su momento, pero imagínate que hubieran caído antes. Pues bueno, Larry Bird es indiscutible, ¿no? Pero aquí lo que ha sucedido es, hasta ahora, y lo apuntaba muy bien Rubén, es que sube el papel de los chicos de Duke, porque no solamente sube Marvin Bagley, que está ahora mismo bordeando ya el número uno, por cómo está jugando, pero claro, esto lo decíamos antes al hilo de, y lo decías tú, Albert, al hilo de Memphis y Margasol, por muy potente que juegues y por muy profesional que seas, esto es un juego colectivo, ¿no? Entonces, todo el papel de Duke sube. Marvin Bagley bordea el uno, ha subido muchísimo Wendell Carter, el power forward center, ha subido Gary Trent Jr., y en la línea de lo que decía Rubén, pues también hasta Allen, el small guard, ha subido también su papel. Por lo tanto, los chicos de Duke están subiendo como la espuma, y creo que para Luka Doncic ha sido una buena noticia, sobre todo no tanto lo de Ayton, porque yo creo que Ayton será dos o tres, sino Michael Porter, Jaren Jackson se lo va a quitar de en medio, Bamba también se lo va a quitar de en medio, y ahora mismo la proyección, que repito, esto no es ciencia matemática, ¿no? Porque depende mucho de quién elija el primero, ¿no? Pero ahora mismo el papel de Bigley sube para el puesto número uno de manera importante, y lo que sí estamos casi en condiciones de afirmar es que si no hay sorpresa mayúscula, o bien por la salud de Luka, o bien porque de repente los de Duke, alguno de estos que viene en el, digamos, en los puestos de atrás, en el 15, en el 20 y tantos, ¿no? No Bigley, sino sus compañeros, ponga los pies en el aro o haga una cosa de estas raras, Luka, yo creo que no baja del cuarto. Del cuarto lugar. Y eso es una gran noticia porque, hombre, si Trey Young hubiera avanzado y hubiera seguido jugando al nivel que jugó el partido, porque jugó un gran partido, Ayton hubiera seguido vivo, pues a lo mejor había más oscilación, ¿no? Pero al haber caído, ahora el foco está puesto en Duke y yo estoy en condiciones de afirmar que Luka, más abajo del 4, no cae.
Informa, yo creo, Miguel Ángel Paniagua. Parra, contigo cierro.
Yo creo, Albert, que para mí sigue siendo el número uno del draft de Andre Ayton, porque por potencial es de largo el que más potencial tiene. Y depende, tienes razón el profe, que gran cantidad de equipos piensan en lo que necesitan, pero hay otros que también piensan en cuál es el mejor jugador, aunque no lo necesites, porque luego o puedes llegar a intercambios, o puedes sacar algo por él, o puedes hacer algún tipo de movimiento. Para mí, el mejor jugador de esta promoción y el máximo favorito a ser número uno, por mucho que cayeran en primera ronda del torneo, sigue siendo el pívot de Arizona, de Andre Ayton. Y me ha llamado mucho la atención Gary Trent, el hijo del Gary Trent que jugó en Minnesota, por ejemplo, en los Timberwolves, Gary Trent Jr. de Duke, que puede ser un Kawhi Leonard de la vida, ¿eh? Puede ser un hombrecillo de estos que te acabe el 15-17 del draft y en tres años sea un figura de tres pares de narices. A mí me parece que hace muchas cosas y casi todas bien.
Vale. Bueno, tremendo el atracón de baloncesto que nos hemos dado, de baloncesto norteamericano con la NBA y también la lucha por el título universitario. Profesor, hasta la semana que viene. Gracias. Cuídate. Abrazo fuerte, ¿eh?
Cuidaros mucho. Chao.
Parra, feliz semana.
Igualmente.
Final del 308 de Showtime. Vuelve a estar aquí José Luis Gil para repasar el Supermanager. ¿Cómo
sí,
está nuestra
sí, ya,
liga
claro,
privada
claro, sí,
y
claro,
nuestro equipo?
Claro, 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 claro.
¿A quién me recuerda? Déjalo. ¿Cómo nos ha ido?
¿Cómo nos ha ido? Mire, os voy a explicar. Soy Coco de Barrio Sésamo y os voy a explicar la diferencia entre un buen cambio y un mal cambio. ¿Os acordaréis que teníamos un problema de banderitas?
Sí.
Tal y cual. Bueno, al final, en la posición...
Problema que tenemos todos, ¿eh?
Sí, que vamos a seguir teniendo. ¿Os acordaréis que había que tomar una decisión, recuperar una banderita en el puesto de alero? La cosa quedó finalmente entre Rudy Fernández y Pau Ribas. Apostamos por Pau Ribas, menos 5, en detrimento de Rudy Fernández, que acabó con 20 de valoración.
Pero era una buena opción porque venía bien Pau Ribas.
Sí, no, era una buena opción, claro, bueno, sí. Hubo prórroga, además, en el San Pablo Burgos-Barça.
Estadísticamente, Gil, ¿cuántos managers venimos apostando por Gary Neal y tuvo un mal partido? Creo que hizo 7 de valoración ante el Real Madrid.
Hizo 7 de valoración, pero tú sabes, aquí seguimos el canon de la casa. A mí los cambios de quita y pon,
claro,
no me gustan, porque en el fondo quemas un cambio una jornada y quemas el cambio a la jornada siguiente.
¿Con,
o sea,
lo cual vas a dejar a Pau Ribas?
No.
Vale. Pero no, sobre todo tengamos en cuenta que no nos gustan los cambios de quita y pon.
Pero un momento.
Diga.
El cambio de quita y pon de Pau Ribas venía por el aluvión de ausencias de banderitas que tenemos. Entonces, claro, aquí...
Yo metí a Mumbrú en mi equipo.
No era una mala opción, pero es que a mí hay jugadores que yo siempre que los meto se la pegan. Y Mumbrú es uno... Mira que intento echarle fe, pero cada vez que confío en Mumbrú, me la pego. Entonces
oiga, ¿quién ha ganado la jornada y cómo está?
¿Quién ha ganado la jornada?
No sé por qué te trato de usted, pero
la jornada la ha ganado un manager de Zaragoza, precisamente, Iván Belmar, con su Tomás Bellas. Bueno, buen nombre para el equipo. 265.
Es que han sido puntuaciones muy altas esta jornada,
sí. La verdad es que sí. Mira, a diferencia de otras semanas, no hay cambio de líder en la general.
Ajá.
Sigue al frente Team Fire de Dani Och, 5 de San Cugat, 4.489.40. Que es ya... Sí, básicamente. Oye, eso era de Batman. ¡Eso era un jingle de Batman! ¡Paires! ¡Ah, qué gracia! Nos hacemos mayores.
Bien,
ya.
El equipo de Showtime.
Vamos a lo que vamos. Bases.
¿A quién llevamos?
Facundo Campazzo,
sí.
Jaime Fernández,
sí.
Askia Booker.
Hombre, muy bien.
Francamente bien.
Vamos a repasar todo el equipo y miramos a ver qué cambios.
Vamos a repasar todo el equipo.
Y aleros.
Aleros. Actualmente Rodrigue Bubois,
sí.
Gary Neal, Mateusz Ponitka y Pau Ribas.
Vale. Y pivots.
Sí, vale. Henk Norell, Jerome Jordan, no te rías, Walter Tavares y Pierre Oriola.
Vale.
10,
cambios a la vista. ¿Qué crees que vas a hacer? Dicho que Pau Ribas sale.
No, a ver, como la semana pasada teníamos un problema, pues esta semana vamos a intentar que la providencia nos resuelva ese problema.
¿La providencia?
Sí, me refiero. Por favor, toco. Vuelve y vuelve a tu nivel porque, vale, porque hay que...
¿Qué pivot sale?
Hombre, Oriola. Oriola. Out, Pierre Oriola, lo siento mucho.
Menos mal que no nos gustan los cambios de quita y pon.
Pero este era forzado, hombre.
Claro,
porque,
el otro también,
porque,
sí.
Porque... O no, tú no lo quitaste. No, lo dejaste,
siga.
Lo dejaste ahí comiéndote
pasa
los
nada.
Ceros. No pasa
Mira
nada.
Lo que dice la gente. Bueno, vamos, Oriola y Ribas fuera.
Son 7 años.
Entra Schengelia. ¿En los aleros quién entra?
En los aleros, pues vamos a intentar que salga Pau Ribas. Y hombre, yo creo que estamos un poquito... Vamos a ver, por ejemplo, a fecha martes, qué pasa en el Valencia-Real Madrid.
Cierto.
Si vuelve San Emeterio, que es una pieza absolutamente codiciada y que nos ha de adecentar la posición de alero. Porque seguimos con 4 banderitas, claro. Pau Ribas es banderita, Pierre Oriola es banderita. Hay que cambiar banderita por banderita. Cuidado, tenemos ahí a Luka Doncic también en la recámara. O sea que en un momento dado va a haber recuperaciones de jugadores ilustres, pero hay que ver y analizar muy profundamente lo que pasa en la doble jornada de Euroliga para ver si vuelven o no y cómo vuelven de cara a confiar en ellos la próxima jornada. Si no, pues habrá que hacer... Posiblemente, pues en caso de que no vuelva Schengelia, por ejemplo, hay un Felipe Reyes en perspectiva. Es que las banderitas nacionales, por ejemplo, para la posición de pivots, te conducen a los dos nombres de casi siempre: Felipe Reyes, Carlos Suárez, que también tiene doble compromiso de Euroliga. Y las banderitas de aleros están súper, súper, súper cotizadísimas. O sea que si vuelve Doncic, pues a lo mejor hay que hacer un sacrificio en el base para meter ahí una banderita y poder, por ejemplo, irnos a por un Ladensburg de Estudiantes.
Bueno, así está el Supermanager, jornada 24 por delante con ese gran partido de la jornada. Primero en Euroliga, pero después en la Liga Endesa, el Real Madrid-Valencia. Cerramos
programa. ¿Cómo lo llamabas al Valencia en su momento?
¿Cómo llamaba al Valencia?
Invictus.
Invictus. En realidad no se lo llamaba yo, sino que fueron ellos que a pulso con aquella racha de victorias se ganaron la denominación de invictus.
Y cuando llegaste tú y utilizaste la denominación, ¿qué pasó?
Ay, Dios mío. Un saludo a Jason Granger por atendernos esta semana. Bueno, que cerramos programa. Recuerdo que estamos siempre en cope.es, que podéis escucharnos cuando y donde queráis a través de los principales dispositivos de descarga, y que también podéis interactuar a través de nuestro Twitter, @copeshowtime, y estamos en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. La semana que viene, posiblemente más, que el baloncesto os acompañe.